José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que vamos a compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, recordamos que ayer lunes, en la asediada ciudad siria de Homs, ha sido secuestrado y posteriormente asesinado el padre Frans van der Lucht, sacerdote jesuita holandés que vivía en Siria desde 1966. Y que había denunciado en numerosas ocasiones la situación terrible que atraviesa este país, el sufrimiento de la población civil y la pasividad vergonzosa de la comunidad internacional ante la barbarie. El padre van der Lucht, como tantos misioneros católicos en todo el mundo, optó por permanecer con su pueblo, en pleno casco antiguo de Homs, asediado y bombardeado constantemente, en este caso por las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad. La persecución de los cristianos en muchos lugares de la tierra sigue siendo dramática. En estos mismos días hemos conocido que la secta islamista Boko Haram puede estar detrás del secuestro en Camerún de dos sacerdotes y de una religiosa. Como ha subrayado el portavoz vaticano Padre Lombardi, donde el pueblo muere, mueren también con él los fieles pastores. En Siria ha muerto un hombre de paz que ha demostrado gran valentía en una situación extremadamente difícil, un hombre que quiso seguir siendo fiel al pueblo sirio al que había dado desde hacía mucho tiempo su vida entera y su presencia cristiana. Descanse en paz el padre van der Lucht y que su sangre sea semilla de paz y concordia para el pueblo sirio y de libertad para los cristianos de todo el Medio Oriente. Pues aquí en El Espejo comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias en la vida de nuestra Iglesia, las alegres y las tristes, todo hay que darlo. Luego las ampliamos en la parte final de este programa. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos a empezar en el Vaticano. Acabamos de saber que la misa de la Cena del Señor del próximo Jueves Santo, el Papa la celebrará en la Fundación Carlo Gnocchi de Roma.
En la actualidad hablaremos también de cómo transcurrió ayer el encuentro entre el Papa Francisco y el Rey Abdalá de Jordania. Recordaremos las palabras que el padre Federico Lombardi ha dedicado al jesuita holandés asesinado ayer en la ciudad siria de Homs.
Por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, en Madrid a las 7 de la tarde en el Colegio Mayor San Pablo se presentará el libro Visión personal de un propagandista, la Asociación Católica de Propagandistas, una institución centenaria de Alfredo Mayorga Manrique.
Y en Orense, el obispo Leonardo Lemos presenta a las 8:15 Un hombre en la encrucijada, la biografía del filósofo y teólogo Ángel Amor Rubial. Mientras, continúan dos campañas de la Conferencia Episcopal. Por una parte, apúntate a clase de religión, que como cada año pone en marcha la Comisión de Enseñanza para animar a padres y jóvenes a cursar esta asignatura. Y por otra, la que invita a marcar la X en la casilla de la declaración de la renta. Un gesto que no cuesta nada y que supone mucho, ya que de ese modo es posible mantener la inmensa labor de la Iglesia.
Gracias, Amparo. Ampliamos toda esta información, como les decía, en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista. Les invitamos, de todos modos, a que la sigan ya en nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales, que son la dirección de Twitter, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahí, por ejemplo, toda la información relativa a este asesinato del jesuita holandés en Siria. Hoy tenemos tiempo para la vida religiosa en El Espejo, porque todos los martes lo tenemos y vamos a seguir con ello. Hablamos hoy del 125 aniversario de la Fundación de los Terciarios Capuchinos, más conocidos como Amigonianos, debido a su fundador, el venerable Luis Amigó. Nos va a acompañar para eso su superior provincial, José Ángel Lostado. Y antes vamos a escuchar la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos recuerda un cauce muy sencillo para realizar la solidaridad. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues a la vez que se abre ese periodo para algunos sombrío en el que hay que realizar la declaración de la renta, pues también se presenta la campaña de la X solidaria.
Efectivamente, y como dice una afortunada frase publicitaria, tú no pagarás más y no te devolverán menos. Las organizaciones no gubernamentales, más de 30.000 en España, que atienden a personas con dificultades de todo tipo, en momentos en que las aportaciones de organismos públicos han descendido drásticamente, ponen en marcha esta campaña. Y gracias a ella se ha avanzado significativamente, pero aún existe un 48% de ciudadanos que no señalan la casilla de actividades de interés general, esa que destina el 0,7% a la acción social. En este apartado se contemplan las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la acción social en España y también las que hacen cooperación internacional y las que se dedican al medio ambiente. Con el dinero conseguido por este concepto, 278.918.000 euros, que es una cifra histórica, y por solo marcar la casilla correspondiente a actividades de interés general en la declaración de la renta, este año se va a poder ayudar a más de 6 millones de personas a través de 1.135 programas destinados a los que más lo necesitan.
O sea que esta campaña va consiguiendo, aunque sea fatigosamente, sus logros, porque es una cifra récord, como nos decías ahora mismo, y además está, por supuesto, la casilla destinada a la Iglesia Católica.
Efectivamente, esto significa que se suman esfuerzos, porque se puede señalar ambas casillas duplicando esa asignación del 0,7% de actividades de interés general con el 0,7% destinado a la Iglesia Católica. Y no conviene olvidar que la Iglesia Católica atiende a un buen número de personas que igualmente están en riesgo de exclusión social. Señalar ambas casillas es una decisión personal que afecta a millones de otras personas. Y no olvidemos que estas dos partidas, estos dos gestos, son los únicos que los españoles podemos hacer para indicar exactamente a dónde queremos que vaya ese pequeño porcentaje del 0,7% de nuestros impuestos. Según manifestaron en la presentación de la campaña, de esos casi 279 millones de euros, el 79,14% es para proyectos de acción social, el 19,43% a proyectos de cooperación y el 1,43% a proyectos de medio ambiente. Es una forma de ayudar a millones de personas y que nada afecta al bolsillo del que paga, porque usted no pagará más y tampoco le devolverán menos.
La verdad es que la cosa es bastante clara. Todo a favor, nada en contra. No podemos decir después que cómo podemos ayudar. Es una forma sencilla y que no cuesta nada, pero que por otra parte expresa la conciencia de esta necesidad de una cultura de la solidaridad, de la que tanto hablamos y que tanto nos recuerda el Papa.
Y que crece, gracias a Dios.
Crece. Esa es la buena noticia que hoy llevábamos ahí metida. Gracias, María Eugenia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. El lío de la luz.
Enseguida vamos a hablar con un experto en regulación eléctrica, Jorge Morales de Labra, para que nos explique cómo van a quedar las cosas.
La educación de tus hijos.
Monserrat Gomendio, la secretaria de Estado de Educación. Señora Gomendio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una sentencia que explicar.
Enrique López, magistrado del Tribunal Constitucional, muy buenos días.
Muy buenos días. Hola.
¿Podríamos explicar a nuestra audiencia qué significa?
Ernesto Sainz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilao garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en Berti.com. Seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes. Como les decía, hoy vamos a hablar de nuestro tiempo de la vida religiosa con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues vamos a ocuparnos de los religiosos amigonianos, así conocidos entre nosotros. La verdad es que su nombre oficial son los terciarios capuchinos. Se celebran en estos días los 125 años de su fundación y vamos a conocer de la mano de su superior provincial, José Ángel Lostado, pues el carisma, las presencias y el testimonio de esta congregación. Antes de conversar con él, de que Luis Esteban comience esta entrevista, Eva Galbache nos traza, como siempre, el perfil de nuestro invitado en El Espejo.
Bueno, no tiene mal gusto para la música. Take that. Nuestro invitado se aficionó a la literatura francesa en África, donde estuvo 6 años. Concretamente en Costa de Marfil, en un centro de acogida de adolescentes de la calle. Un trabajo más generoso de lo que parece, porque a pesar de la gran fractura social que hay, La riqueza humana allí es enorme. Realmente es el día a día de los religiosos terciarios capuchinos. Nació hace 50 años en Fustiñana, un pueblo de Navarra a orillas del Ebro que le trae recuerdos de niñez de la fiesta de la Virgen de la Peña. El tercer fin de semana de noviembre se enciende una hoguera por la noche, acuden familias enteras a tomar nueces y vino. Perteneciente a una familia sencilla, católica, casi desde los 10 años José Ángel Lostado tiene relación con los amigonianos y al acabar COU entró en el postulantado. Estudió teología y es educador social. Trabajó en Proyecto Hombre en Zaragoza y ha sido director de un centro de menores en Portugalete. Nos cuenta que para trabajar con jóvenes con problemas se requiere tener una visión de futuro con esperanza, porque el trabajo es duro, pero te hace crecer en humanidad. Le gusta quedar por la noche con amigos a tomar algo y siempre le ha gustado nadar. Dice que limpia la mente, aunque desde que es provincial cuenta con sarcasmo, esto me ha dicho que no lo cuente, pero que ya no tiene vida de pato. Te escucha ya José Ángel Lostado, superior provincial de los terciarios capuchinos o amigonianos.
Padre José Ángel Lostado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Esteban.
Hay cosas que no se deben contar a Eva, ¿eh? Porque después ella, el off the record, no lo conserva, ¿eh? No lo
sí,
guarda.
Pero yo lo he dicho, esto no lo digas, porque esto es un poco un secreto.
No lo observa.
Pero bueno, está bien. Pero aquí es muy generosa en el perfil.
Aquí, siempre es en el perfil y en todo, la tendría usted que conocer. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa.
Muy bien.
Padre José Ángel, todo empezó un 12 de abril de hace 125 años. ¿Qué es ese todo que pueden y quieren entender nuestros oyentes?
Bueno, pues todo empezó un 12 de abril, es cierto, pero unos años antes nuestro fundador, Luis Amigó, que era un valenciano del finales del 19, él se sintió pues afectado por la realidad que veía, primero cuando era joven en su ciudad de Valencia, donde veía una sociedad industrial que rompía, por así decirlo, en lo más débil, pues en chicos que estaban por la calle. Luego, siendo un poquito ya más mayor, ya siendo capuchino y sacerdote, tuvo la experiencia de ser capellán en el penal de Santoña. Entonces veía también los menores que estaban pues ingresados con los mayores en la misma cárcel. Y esas cosas, pues vistas a los ojos y en el corazón, desde la palabra de Dios y desde su opción como religioso, pues le animó a formar un grupo de hermanos pues que se encargasen de estos chicos que él veía que estaban un poco sin atención. Y el 12 de abril se materializó, por así decirlo, esta nueva fundación que él hace en Valencia. Y desde entonces, pues bueno, pues aquí estamos.
Ponemos fecha a esa fundación y ponemos también lugar. Creo que es una pequeña capillita en Massamagrell, ¿me equivoco?
Sí, es su convento. Él es capuchino. Mi amigo es un hermano capuchino. Era entonces él en su pide permiso de su superior general para iniciar la congregación. Y es en la misma capilla, en la misma iglesia del convento, un convento pequeño de Massamagrell, pues que ahí inicia, por así decirlo, con un retiro y, bueno, inicia lo que es el noviciado, ¿no?, canónicamente en aquella época.
Bueno, el sonido no es todo lo bueno, José Luis, que desearíamos, pero vamos a intentar, de todas maneras, mejorarlo lo más posible, por lo menos. Padre José Ángel, ¿cuál es, 125 años después, estamos conmemorando un aniversario, cuál es la actualidad de ese carisma inspirador de Luis Amigó, del venerable Luis Amigó? Las circunstancias, usted nos hablaba de esa sociedad industrial, de la Valencia de entonces, las circunstancias han cambiado, después hablaremos de esas presencias, de esas obras que usted llevan ahora entre manos, pero ¿cuál es la actualidad de ese carisma fundacional, inspirador?
Bueno, las circunstancias han cambiado en algunos sitios, en otros sitios no han cambiado, es decir, en otros sitios hemos evolucionado como sociedad, ¿no? Pero después de 125 años, nosotros como congregación seguimos siendo una ramita pequeña, pero verde en la iglesia, porque estamos presentes en 22 países. Es decir, no solamente en España, donde se inició, sino también en 4 países de Europa, en África estamos en Costa Marfil y Benín, y en casi todos los países de la América Latina. Entonces, la actualidad de nuestro carisma es que nosotros seguimos trabajando con aquellos jóvenes, aquellos niños, aquellos adolescentes, chicos y chicas, que han visto su vida truncada o que en su vida, pues bueno, han tenido que vivir circunstancias pues muy dolorosas por cualquier razón y que algunos pues les han empujado pues a delinquir, por ejemplo, o a otros pues les se han quedado pues sin esa cobertura familiar o sin esa cobertura social que pueden darles una vida pues estable y una vida digna, ¿no? Entonces, allí donde hay gente que jóvenes, niños, adolescentes que tienen este tipo de problemas, nosotros de alguna manera nos hacemos presentes y de alguna manera les mostramos este rostro de Dios, pues que es cercano con todos los que sufren.
Bueno, el título oficial de la congregación, como ha dicho muy bien José Luis, son terciarios capuchinos, pero bueno, así familiarmente se conocen como amigonianos. No sé, esta palabra yo creo que ya es una carta de presentación, así como una garantía de éxito, ¿no? Muy amistosa, muy amigable.
Exactamente. Tiene un doble sentido, ¿no? Por un lado, es el apellido de nuestro fundador, Luis Amigo, pero por otro lado, pues habla mucho de amistad y de cercanía y de presencia y de familiaridad, y en nuestros programas educativos eso es lo más importante, es decir, que la persona que acogemos, el niño o el joven, la niña, se sienta querido, se sienta acogido, no por lo que es simplemente, es decir, por ser persona y porque puede tener un futuro pues más generoso que lo que la vida hasta ahora le ha dado.
No sé cómo cayó aquel 12 de abril de hace 125
sí,
años,
yo lo
pero...
Sé, yo lo sé.
Ah, sí, pues
sí,
díganos.
Eso lo puedo decir. Es que es una fecha muy significativa porque nuestro padre fundador pensó en María al pie de la cruz, María la Virgen de los Dolores, como patrona, como modelo de nuestra entrega, ¿no? De estar de pie, bueno, sereno delante del sufrimiento, ¿no?
Stabat Mater, vaya.
Y ese día fue el Viernes del Dolor, es decir, fue el Viernes del Dolor del año 1889, que fue elegido para iniciar la congregación.
Pues yo precisamente le iba a hacer la pregunta porque este año, 125 años después, no es Viernes de Dolores, pero
no
sí sábado de Pasión, por eso digo.
Sí, Sábado de Pasión. Sí.
Y bueno, pues esas coincidencias yo creo que son providenciales y por eso le quería preguntar, bueno, pues qué pasiones, qué sufrimientos atienden hoy los amigonianos en España en concreto, ¿no? ¿En qué presencias concretas, hacia qué personas? Nos ha hablado ya de algunas de ellas, no especialmente de menores, pero ¿qué pasiones atienden especialmente hoy los amigonianos?
Bueno, actualmente, es decir, tenemos unas 17 comunidades en España, también tenemos colegios, por supuesto, y atendemos alguna parroquia, pero lo esencial en nuestro carisma es la atención a estos menores y estamos presentes, pues por ejemplo, en Torrelavega, desde hace ya muchos años, con un servicio de atención y de orientación al menor y centros de día de prevención. Estamos también en Agarimo, en La Coruña, en Arteixo, perdón, también trabajamos en la Ciudad de los Muchachos. Tenemos un centro de acogida de medidas judiciales de menores en Valencia, un proyecto para personas adictas en Castellón, asociado a Proyecto Hombre. Es decir, vamos teniendo... Le puedo dar la lista entera, ¿vale? Pero también tenemos
pero
una fundación,
que
es la Fundación Amigo, que trabaja en conjunto con la congregación. Tendremos pues más de 40 presencias y casi 50 servicios. Es decir, estamos en este campo de trabajo, pues bueno, como bastante plural, ¿eh? Estamos atendiendo últimamente pues los casos de la violencia filioparental con tres programas muy específicos. Y bueno, creo que estamos dando respuesta de alguna manera a las circunstancias del hoy, ¿no? Y a la actualidad del hoy.
Una de las actividades previas a este aniversario ha sido el lanzamiento de la edición en valenciano de la autobiografía del venerable Luis Amigó.
Sí.
Pero además de esta obra literaria y además en valenciano, porque la congregación nació en Valencia, digamos que allá ustedes son los reyes, vamos, en Valencia.
La comunidad valenciana
son, bueno, conocidísimos, vaya, en toda España, pero especialmente allí.
Conocido, nuestro fundador es muy conocido en Valencia porque fue obispo de Segorbe, pero antes de ser obispo de Segorbe ya tenía la fama de ser un hombre muy bueno y muy santo, entonces es la consecuencia de su presencia y de su trabajo allí.
Bueno, además de esta edición en valenciano de la autobiografía de Luis Amigó, ¿qué otros actos hay programados para conmemorar este 125 aniversario de la fundación de la congregación?
Sí, el 12 de abril, el próximo sábado, tenemos la Eucaristía Acción de Gracias que presidirá nuestro Padre General. El primer fin de semana de mayo, el puente, vamos a tener el encuentro de la familia amigoniana de toda España, pues nos juntaremos cerca de 1.000 personas entre niños, jóvenes y mayores. También, bueno, pues solemos hacer un encuentro de educadores anual y este año también va a ser para celebrar este 125 aniversario y lo clausuraremos en España con un congreso, seguramente de pedagogía en Madrid, pues para el año 15, porque es cuando cumpliremos 125 años pues de trabajo con estos muchachos.
Bueno, pues entonces, a ver si podemos contar con el superior general, porque estamos hablando con el padre José Ángel, José Luis, que es superior provincial aquí en España, pero el superior general, que también habla español, porque es colombiano, pues a ver si podemos contar con él en 2015, sin ir más lejos, vaya.
Vamos, es que no lo dudo, Luis Esteban, no lo dudo.
El padre Marino
Martínez.
Bueno, yo creo
que es posible, lo que pasa es que hoy está volando, está viniendo de Bogotá y aterriza hoy
para conmemorar en Valencia.
Y sigue a Valencia. Sí, entonces, hoy lo tenemos en vuelo, así que era imposible.
Muy bien. Padre José Ángel Lostado, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Enhorabuena por ese aniversario y, bueno, seguir trabajando con menores y con todas las obras sociales que tienen entre manos.
Muchas gracias a ustedes, es un placer.
Pues un abrazo, bueno, un abrazo al padre José Ángel Lostado, que lo ha hecho fenomenal, aunque no sea el general todavía.
Es el provincial, pero vamos,
es el provincial y yo, tiene 50 años y presiento que tiene un futuro esplendoroso.
Desde luego,
comunicando lo hace fenomenal. Luis Esteban, hasta la semana que viene.
Gracias, igualmente.
Pues vamos a empezar nuestro tiempo de información con una noticia que no tiene que ver directamente con el ámbito de nuestra atención prioritaria, que es la vida de la Iglesia. Es una última hora. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado que los restos humanos que se han encontrado en camas en Sevilla no son, desgraciadamente, los de Marta del Castillo. Esta noticia, lógicamente, la vamos a ampliar a partir de las 2 con Ángel Expósito en el mediodía COPE. Y ahora vamos ya con nuestros temas y con Amparo Latre, que ya nos acompaña. Hola, Amparo, de nuevo.
Buenas tardes.
Pues vamos a empezar, eso sí, nuestro recorrido en el Vaticano, porque acabamos de conocer dónde celebrará el Papa la Misa de la Cena del Señor el próximo Jueves Santo.
Será en la Fundación Carlo Gnocchi de Roma, que atiende a personas mayores y personas que sufren algún tipo de discapacidad. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, cuéntanos.
Pues sí, será a las 5:30 de la tarde en la Fundación Don Carlo Gnocchi, cuyo segundo nombre es Centro Santa María de la Providencia. Está en la misma zona que el Centro de Menores, donde fue el Papa el año pasado, el Casal del Marmo, y es un centro que está a la vanguardia, en el sentido de pionero. La fundación nació en Lodi, muy cerca de Milán, en 1902, para asistir y curar a los más desfavorecidos. La impulsó, evidentemente, don Carlo Gnocchi. Y en su origen, este centro que visitará el Papa en Jueves Santo era un cotolengo. Luego se reestructuró en 2003 y hoy por hoy es un centro de referencia en formación, en desarrollo para cuidadores, profesionales, también de investigación científica. En definitiva, el Papa lavará los pies a ancianos, discapacitados, enfermos crónicos, a los que menos gente quiere y a los que más atienden en la Iglesia.
Paloma, vamos a recordar también un par de noticias que sucedieron ayer por la tarde. Por una parte, ese encuentro que tuvo en Santa Marta el Papa Francisco con el rey Abdalá de Jordania, y por otra, esas declaraciones del padre Federico Lombardi a propósito del asesinato del sacerdote jesuita en Homs.
Bueno, las declaraciones del padre Lombardi efectivamente las conocíamos ayer por la tarde, donde el pueblo muere, mueren también los pastores, y se le notaba la profunda tristeza. Él hablaba de mártir, él rezó públicamente, dijo que el Papa también estaba rezando, que se había enterado inmediatamente de la noticia del asesinato de este padre jesuita en Homs, y habló de él como un hombre al lado de su pueblo, que había lanzado mensajes a través de YouTube para lanzar ese SOS por el pueblo sirio, que llevaba 40 años junto a ellos y que nunca quiso dejar la ciudad, ni siquiera cuando las amenazas aumentaban, porque él decía que allí estaban sus ovejas. En la audiencia del Santo Padre con su majestad el rey Abdalá II de Jordania se habló mucho de Tierra Santa, porque en realidad era un viaje casi de preparación a la visita del Papa del 24 de mayo. Vino solo, estuvieron tomando el té, así nos lo contaron, y fue una conversación que duró poco más de 40 minutos en un clima relativamente informal en Santa Marta, y en el que sobre todo se habló de la paz y del diálogo interreligioso.
Gracias, Paloma. Pues hoy la actualidad nos lleva también a la red.
El Centro Josefino Español, que pertenece a los Padres Carmelitas Descalzos de Valladolid, ha renovado su página web www.centrojosefino.com con el objetivo de seguir difundiendo la figura de San José. En la página web los usuarios podrán conocer la historia de este centro, las actividades que realizan, la bibliografía josefina, así como las revistas que editan, que son Estudios Josefinos y El Mensajero de San José. Juan Manuel Borrego es el secretario de Información de los Carmelitas Descalzos.
La web del Centro Josefino se ha actualizado buscando potenciar las tres claves que tiene el centro, que es la investigación, el estudio y sobre todo la divulgación de San José. Desde siempre la Orden del Carmelo Descalzo, pues llevado por el celo que tenía Santa Teresa al patrono San José, ha buscado esos tres fines, y por ello desde hace 70 años el Centro Josefino Español, ubicado en el convento de Carmelitas Descalzos de Valladolid, pues trabaja para difundir la obra de San José, la obra y el mensaje. Ahora hemos renovado la página web buscando sobre todo la accesibilidad y la visualidad. Últimamente estamos viviendo una etapa en lo que prima es lo visual, y hemos intentado dar ese aspecto a esta página web.
Y en Madrid, a las 7 de la tarde, en el Colegio Mayor San Pablo, se presentará el libro Visión personal de un propagandista, la Asociación Católica de Propagandistas, una institución centenaria, de Alfredo Mayorga Manrique.
El libro es una recopilación de los momentos más importantes en la historia de la Asociación Católica de Propagandistas, así como las obras de la ACDP y sus instrumentos de apostolado. En la presentación intervendrán, entre otros, el presidente del movimiento, Carlos Romero Caramelo, y el obispo auxiliar de Madrid y conciliario de la Asociación Católica de Propagandistas, Monseñor Fidel Herráez Pegas.
Y hablamos también de la primera piedra del nuevo edificio Highlands School de Barcelona.
El obispo de San Feliu de Llobregat, Agustín Cortés Soriano, y la alcaldesa de Esplugues de Llobregat presidirán esta ceremonia. Será a las 4:30 de la tarde. Hay que recordar que Highlands School Barcelona es el único proyecto educativo de la ciudad católico, privado y bilingüe con inglés y castellano.
Y la Conferencia Episcopal Española lanza su campaña Apúntate a clase de religión.
Con el lema Jesucristo, fuente y fundamento de virtudes y valores, la Comisión de Enseñanza anima un año más a padres y jóvenes a que decidan cursar esta asignatura, con la que los alumnos descubrirán el sentido a toda una serie de valores y virtudes que les ayudarán a crecer como personas y a entender mejor la cultura que les rodea y la sociedad en la que viven. Los materiales de esta campaña están en la web conferenciaepiscopal.es.
Muy bien, pues así terminamos. Gracias, Amparo. Este ha sido nuestro recorrido informativo en la jornada de hoy. Un programa que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción, como siempre, a cargo de Eva Galbache. Ahora llega el Mediodía COPE con todas las noticias de España y del mundo, con esa última hora que les anunciábamos desde Sevilla, triste última hora, pero toda la información que les contamos en la antena de COPE y que les trae ahora Ángel Espósito con el equipo de informativos de esta casa. Gracias por acompañarnos. Volvemos mañana a las 13:30 en El Espejo. Muy buenas tardes. Hasta mañana.